SER Podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Las 6 y 7, las 5 y 7 en Canarias. Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Tú estás en tu retiro veraniego, estás quieto, no te pillamos en ruta.
Aquí viendo el mar Mediterráneo desde mi casa de La Manga.
Es que llevamos toda la tarde intentando acompañar a los oyentes y a que ellos nos acompañen a nosotros. Nos están contando en el 900 y en 800 desde dónde nos escuchan por esta operación especial que hay del 1 de agosto. Pero claro, estamos hablando con oyentes que se van o vuelven de vacaciones, pero quienes están en carretera no solo van de vacaciones, también hay gente trabajando. Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Abel, ¿nos llamas desde el camión?
Sí, estoy trabajando el 1 de agosto, como uno de los pocos, pero vamos, hay bastante gente trabajando, hay varios compañeros por la carretera.
Bueno, damos fe, nosotros también estamos trabajando. ¿Hacia dónde vas ahora, Abel?
Pues ya de regreso a casa, voy a Guadalajara, he estado por la zona de La Rioja, Logroño, y bueno, la ruta del día. Y ya pues me queda como media hora o así para llegar a la base, dejar el camión y a disfrutar de la semana.
Y ya casi. ¿Tienes voz de cansado?
Bueno.
¿Cómo lo llevas?
Ya. Y es viernes y todo se nace, ¿sabes? Al final, aunque nos guste tanto conducir y estemos acostumbrados y demás, pero sí.
Claro.
Estás trabajando 10, 11 horas. Y al final del día está todo normal.
Pero bueno, la costumbre
al final nos hace estar siempre alertas y ir bien como a la carretera y atentos sobre todo,
es
lo que
nos hace. Eso es, que utilicen los intermitentes, como decía el oyente anterior. Te escuchamos regular, Abel, así que nada, te doy desde aquí las gracias por llamar. Mucho ánimo, ya te queda poquito para terminar y gracias por escucharnos. Un beso enorme.
Gracias.
Paco, la cantidad de gente que nos está llamando, pues eso, porque nos está escuchando desde la carretera. Si es que es 1 de agosto.
Es un día muy, muy especial.
Claro,
hoy. ¿Qué
te voy a contar?
Sí, sí.
Oye, hoy vamos a descubrir un país que yo creo que produce tanta atracción como respeto por un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de Colombia. Es un destino, bueno, para empezar, hablemos de la seguridad. Es un destino seguro para viajar, esto ya no hay duda, ¿no?
Sí, mira, a ver, Colombia es un país al que se suele viajar con una maleta cargada de prejuicios y no sin razones, porque ha tenido muy mala fama, ¿no? Pero es un país ya seguro, lo es desde hace muchos años. Ya se dejó atrás el estigma de la delincuencia, de la guerrilla, en fin, del narcotráfico. Colombia ya no tiene nada que ver con aquella Colombia de los años 80 y de, en fin, todas aquellas historias en donde los narcos dominaban ciudades enteras. Es un país muy variado, con playas e islas tropicales, pueblos coloniales llenos de encanto, haciendas cafeteras, montañas de nieves perpetuas, desiertos, selvas, en fin, y rincones que parecen salidos de una novela de García Márquez, ¿no?
Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón.
Que sí, que sí.
Lo cantan Rosalén y Carlos Vives, o sea, 3 días en Cartagena, lo mínimo, ¿no?
Como mínimo.
Por empezar
mínimo.
por un
sí.
lugar.
Sí, mira, tengo la suerte de conocer muy bien Colombia, he viajado mucho por allí, creo que conozco muy bien el país, están rincones donde no han ido los colombianos, pero la visita inexcusable, la ciudad que por sí sola justificaría un viaje a Colombia, cruzar un océano, es Cartagena de Indias, la perla del Caribe colombiano, ¿no? Yo creo que hay muchas ciudades coloniales, mucho resto de arquitectura colonial en América, pero si hay 3 ciudades icónicas de esta arquitectura colonial sería Cartagena de Indias una, y la otra La Habana y San Juan de Puerto Rico, ¿no? O sea, sería el triunvirato, ¿no? Cartagena es una ciudad patrimonio de la humanidad, llena de ambiente, de color, de fiesta por sus calles, palacios, iglesias, bugambilia, balcones. En algunos momentos te puedes creer que estás en una ciudad de Extremadura o de Andalucía, porque es que está trazada igual, ¿no? Con esas bugambilias, con esas celosías de madera. Además, es una ciudad curiosa por 2 cosas. Todavía no ha terminado de gentrificarse totalmente, aunque hay mucho turismo. Los colombianos, los cartageneros siguen viviendo allí, siguen trabajando, riendo, amando, estudiando en su ciudad. Y además, a diferencia de otras ciudades coloniales, la Cartagena colombiana no se articula en torno a una gran plaza mayor monumental, soberbia, como construían los urbanistas de la corte española, ¿no? La vieja Cartagena es más bien una ciudad de muchas pequeñitas plazas, todas con su impronta, su personalidad, pero sin llegar a descollar una sobre la otra. Es una ciudad muy curiosa, muy interesante, todavía muy viva, y que además está construida en una de las bahías más espectaculares e intrincadas del Caribe. No me extraña que Pedro de Heredia, el español, el conquistador español, al que se le atribuye la fundación de la ciudad en 1533, pues eligiera este sitio por su facilidad de defensa, como se demostraría años más tarde cuando lo atacó una potente flota inglesa y Blas de Lezo la defendió con 4 desarrapados, casi, por decirlo así.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té.
Si pensamos en Colombia, pensamos automáticamente en el café. No sé si hay alguna región que recomiendes más que otra para probar buen café.
Sí, claro, el paisaje cultural cafetero. Se me había olvidado decirte también una cosa de Cartagena, que es una ciudad que adoro, y es que la ciudad también de García Márquez. Sí. Él llegó allí muy jovencito para trabajar como periodista y allí empezó a escribir, por ejemplo, El amor de los tiempos del cólera, está centrada allí, ¿no?, en Cartagena, la ciudad de García Márquez. Pero lo que me preguntabas, ¿el mejor café del mundo? Pues el café de Colombia, pregúntaselo a un colombiano, si no, o a Juan Valdés. A ver, el paisaje cultural cafetero es una marca turística que promociona un triángulo montañoso en la cordillera occidental de Colombia. Colombia es muy montañosa, entre las ciudades de Armenia, de Pereira y de Manizales. Son los 3 ejes, ¿no?, de ese eje cafetero. Y bueno, pues es un paisaje domesticado y modelado por el hombre desde hace siglos, hasta formar un escenario de suaves y verdes colinas, interminables plantaciones de café, tan perfectas y tan simétricas, bueno, como pueden ser los viñedos, ¿no? Que es un paisaje muy, 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 muy cuidado y muy milimétrico. Muchos pueblos con encanto, como Finlandia o Salento, o excursiones en Willys, del ejército americano de los años 50, que ahí se usan mucho porque son pequeñitos y entran por los cafetales, por ejemplo, al Valle del Cocora.
Tienen además viejas haciendas que han sido reconstruidas y adaptadas, ¿no? Un alojamiento muy particular.
Sí. Hay hoteles de todo tipo, pero alojarse en una auténtica hacienda cafetera es una experiencia, ¿no? Esto empezó a partir de enero de 1999, hubo un terremoto, el sector del café además se resintió, los precios bajaron mucho y los cafeteros tuvieron que buscar otra alternativa de ingresos, ¿no? Muchos de ellos pusieron sus bellísimas haciendas como alojamiento rural, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia interesante para quien viene de otro lugar del mundo, ¿no? El sentarse allí en una veranda a ver el atardecer entre cafetales en una casa que además suelen estar pintadas de un color siempre chillón, muy, muy, muy graciosas, pues es una manera diferente de disfrutar un buen café y un buen paisaje cafetero.
¿Por dónde seguimos? ¿Más ciudades o más lugares que visitar,
pues mira,
en Colombia?
Bogotá es la capital, tienes que entrar por ahí, es el aeropuerto internacional, y es una ciudad sorpresa, porque vivió muchos años bunkerizada. Cuando yo conocí la primera vez Bogotá en los años 80, no te podías mover de un sitio a otro, bueno, ni de una ciudad a otra del país, era deporte de riesgo, ¿no? Eso ha cambiado ahora, puedes salir por Bogotá, por zonas de marcha como Rosales, como Usaquí, como Santa Bárbara o el Barrio Chico, a ver, con el sentido común de que estás en Sudamérica, no estás en Europa. Europa, no voy a decir que aquello es Ciudad del Vaticano, donde no, nunca pasa nada, Sudamérica, pero ya no es la Bogotá de aquella dura de tiros y narcos de los años 80. De Bogotá me gusta su clima, las montañas, sobre todo dos museos, el Museo Botero, sí. Allí la mayoría de la obra de Botero, y el Museo del Oro, que es uno de los más espectaculares museos de toda la artesanía, cerámica y joyas del oro precolombinos, ¿no?
¿Por dónde seguimos la ruta?
Mira, yo te diría que hay que salir de Bogotá, hay que viajar. Ahora ya te digo, se puede viajar por el país.
Sí, porque es un país muy diverso, además.
Es muy grande y muy diverso y mucha variedad, ¿no? Mucha variedad. Por ejemplo, lo que ellos llaman pueblos patrimonio, nuestros pueblos con encanto. Hay 17. Uno de ellos es Villa de Leyva, que es una armonía de conjunto arquitectónico. Todos son casitas de estilo colonial, con sus muros enjalbegados, sus ventanas y sus balcones pintados de verde. Una plaza gigantesca, enorme. Pero hay otros muchos pueblos patrimonio, Aguadas, en Caldas, Barichara, en Santander, donde, por cierto, el plato estrella son las hormigas culonas, un día te diré a qué saben las hormigas, Ciénaga, en Magdalena, o no sé, o Jericó, en Antioquia. Esos 17 pueblos son en sí una ruta por esa Colombia rural y más desconocida.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Así comienza 100 años de soledad.
100 años de soledad, ¿verdad? García Márquez siempre presente en cualquier viaje por Colombia. Pues mira, esto me trae a colación un pueblo que a mí me encanta de Colombia, que muy poca gente va, se llama Mompox. Mompox es un pueblo perdido en el Magdalena Medio, está a 250 kilómetros de Cartagena de Indias, se tardan 6 horas remontando el río Magdalena en una lancha o 6 horas por carretera. Fue uno de los puertos, es decir, está perdido en mitad de la nada, fue uno de los puertos fluviales más importantes del río Magdalena durante el virreinato, pero el cauce se fue anegando y los barcos grandes, con sus panzas llenas de riquezas, cambiaron de ruta. Y Mompox cayó en el olvido y allí sigue, ¿no? Abrasado por el calor del trópico, con las mismas calles y plazas, las mismas casas coloniales de barrio y caña brava y la misma iglesia barroca, como si el reloj se hubiera detenido en un soleado mediodía del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Y lo de García Márquez es porque se dice que es que se parece a Macondo más
que está
la
muy cerquita de Aracataca, sí.
Sí, sí, pero es que se parece más, ¿no? Porque, mira, incluso los momposinos se ganan la vida haciendo filigranas de plata, como los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía. Y aunque nunca ha estado 10 años sin llover, como en Macondo, pues cae de invierno, sí que cae allí agua del cielo durante 4 meses y sus habitantes casi se transforman en hombres anfibios. Si quiere usted ver Macondo, más allá de la maravillosa serie que han hecho, vaya a Mompox, que le va a recordar mucho.
Oye, y la isla de San Andrés, que es una de las islas colombianas, ¿qué
recomiendas? Sí, mira, hay dos islas, San Andrés y Providencia, que pertenecen a Colombia, pero están muy lejos, están en el mar Caribe, están frente a Nicaragua, ¿no? Pero bueno, por una cosa de aquella de las fronteras, cuando empezaron las guerras de independencia, se quedaron perteneciendo a Colombia. San Andrés es una isla muy habitada, con hoteles, restaurantes, discotecas, en fin, la típica isla resort donde van de vacaciones los colombianos, es Puerto Franco, pero a mí la que más me gusta es la otra, Providencia, que es la pequeñita, es una isla muy tranquila, donde los habitantes, que son en su mayoría descendientes de esclavos negros que se llevaron allí, se empeñaron en que no destrozaran su isla y no han permitido que grandes cadenas hoteleras ni turoperadores llegaran. El turismo es bien recibido, pero lo gestionan ellos. Los pequeños hoteles, los pequeños restaurantes son gestionados por gente de allí y el aeropuerto no han dejado que se ampliara precisamente para impedir que lleguen grandes aviones y mucha gente. Y bueno, pues es una isla donde se mezcla el inglés, el español, idiomas africanos y que no se parece nada al resto de Colombia.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar, la que me
Dime, Paco, un par de lugares menos conocidos, no tan turísticos como Cartagena,
pues mira,
o como Bogotá.
Tres sitios, tres flashazos. El Amazonas, porque viene ahí un Amazonas colombiano, la capital es Leticia, una ciudad de frontera hecha avalanchas, a 2 horas de vuelo de Bogotá. Ir allí a ver el Amazonas es ver otro mundo. El Cabo de la Vela, la Guajira es el extremo norte del país, es una península desértica, lejana, aislada, hasta conflictiva, que se adentra en el Caribe y que comparte con Venezuela. La capital es Cabo de la Vela, es una aldea que parece sacada del Far West. Y para los más aventureros, algo fascinante de hacer en Colombia, el trekking a la ciudad perdida Teyuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Tairona eran las indígenas de aquella zona, cuando llegaron los conquistadores, tenían una capital a 1200 metros de altitud, a la que nunca llegaron los españoles, cuando los Tairona, bueno, se extinguieron y la ciudad cayó en el olvido y se descubrió en los años 70 del siglo pasado por unos huáqueros. Entonces, bueno, el trekking a lo que le llaman el Machu Picchu de Colombia, la ciudad perdida de Teyuna, de los Tairona, pues es uno de los trekking más interesantes que se pueden hacer en Sudamérica. Son 5 días, duros, por trochas selváticas, mucho barro, mucho mosquito, pero muy, muy interesante. Uno de los grandes trekking que puedes hacer en Sudamérica, la ciudad perdida Teyuna en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Pues Paco, como todos los viernes, los oyentes que nos han contactado a nuestro WhatsApp del programa, al 638-865580, pueden participar en el concurso de hoy, y el que gane de este concurso se va a llevar el cuaderno de actividades del Mundo Today. Tenemos a dos concursantes ya que nos están escuchando, Mónica Moreno, Fernando Arango, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Mónica. Hola, Fernando. ¿Habéis escuchado bien? ¿Os habéis empapado de Colombia?
Sí, aquí estamos tomando nota.
Bueno. Venga, pues vamos allá, sin más dilación.
Venga.
A ver, Mónica, empezamos por ti. A ver, he dicho que Cartagena es una de las tres grandes ciudades coloniales, en mi opinión, de Sudamérica. Dime alguna de las otras dos. Sudamérica y Centroamérica, vamos.
Lima.
No, eso. La Habana y San Juan de Puerto Rico. Lima tiene sus cositas, pero como ciudades coloniales, a La Habana y San Juan de Puerto Rico le dan mil vueltas. Bueno, Fernando, para ti la primera. ¿Qué profesiones ejercía García Márquez en Cartagena de Indias?
Bueno, pues...
Llegó allí muy joven para... Llegué muy joven para trabajar en...
Me pillas en fuera de juego, Paco.
Pues di algo, lo que se te ocurra.
Venga. ¿En qué trabajaba García Márquez?
Ay, mamá, me pillas en fuera de juego ahora mismo.
Pues nada, periodista. La periodista. El Universal, me parece que se llamaba el periódico.
Sí.
Bueno, Mónica, venga, 0-0, vais a empate. Mónica, venga, seguimos con ciudades. Dime al menos una de las tres ciudades en torno a las cuales se articula el eje cafetero y que he citado.
Rosales, Santa Bárbara.
No has acertado ni el complementario, ¿eh? No. Manizales, Pereira y Armenia. Bueno, nada. Venga, Fernando, te toca. ¿En qué ciudad está el Museo del Oro más famoso de Colombia?
Museo del Oro.
He hablado del Museo de Botero y el Museo del Oro.
¿En Medellín?
No, en Bogotá. Bueno, estáis empeñados en empatar, pero a cero. Muy bien, venga. Mónica, allá va. Bogotá es la tercera capital más alta del mundo. Está a 2.625 metros. La más alta es La Paz, que está entre 3.600 y 4.000 metros. ¿Sabes en qué país está La Paz? No está muy lejos de Colombia.
En Bolivia.
Muy bien, sí señor, Bolivia. Me ha parecido que había ahí un comodín del público, ¿no? De fondo. Me ha parecido.
Se vale.
Fernando, he hablado de Mompox, un pueblo que a mí me pareció macondo. ¿A orillas de qué río está Mompox? La pista no es el río Segura ni el Ebro.
No, ni el Duero tampoco.
Ni el Duero.
¿De Amazonas?
No. El río Magdalena, lo he citado un par de veces.
Es que hay que tomar nota, de verdad, ¿eh?
Hay que tomar nota. Mónica. Venga, Mónica, también hemos hablado de dos islas, San Andrés y Providencia. He dicho que Providencia no llegan turistas, lo gestionan ellos, ¿no? Pertenecen a Colombia, aunque están muy lejos, en un mar. ¿En qué mar están?
Están en el mar Caribe.
Muy bien, Mónica, dos. Venga, Fernando, que todavía puedes empatar. Fernando, ¿cómo se llama la capital del Amazonas colombiano? ¿Cómo se llama la ciudad grande del Amazonas colombiano?
Tiene nombre de mujer.
¿Eh? De reina.
Magdalena.
No, ese era el río. Leticia. Bueno, pues ahora ya la quinta pregunta ni hace falta porque Mónica lleva dos puntos. Hoy estabais los dos un poco oídos, ¿eh?
No,
Fernando más todavía, pero bueno.
Es que aquí hay que tomar nota de verdad
difícil,
porque das muchos datos.
Son muchos datos, yo lo entiendo. Pero bueno, es la gracia de este juego, ¿no?
Hombre, claro.
De estar atentos y saber un poco de geografía también. Mónica, pues nada, enhorabuena, te llevas el maravilloso premio.
Eso es, el cuaderno de actividades del Mundo Today. Muchas gracias a los dos por llamar, Mónica y Fernando.
Gracias.
Un besazo.
Gracias a los dos. Hasta luego, adiós.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día.
Paco, nos ha quedado pendiente a hablar de la gastronomía colombiana, que yo creo que además en los últimos años ha dado un subidón
está
a la altura de la mexicana o de la peruana, me atrevo a decir, ¿eh?
Son cocinas muy ricas, muy variadas, en las que nuevos chefs y nuevos cocineros, y tengo ahora una buena amiga, y se me ha ido el nombre ahora mismo, que me perdone, que tiene un restaurante en Bogotá, que trabaja productos selváticos, sobre todo de tribus, de pueblos,
sí,
¿no?
Sí.
Colombianos, y es maravillosa. Bueno, y de la música, porque es que Colombia es pura música. Mira, yo te voy a decir un segundo. Hubo una vez, iba tanto a Colombia que me juré que no volvía si no aprendía a bailar salsa. Y me apunté a una academia de salsa antes de volver a Colombia, porque es que si no sabes moverte y bailar salsa allí, estás perdido. O sea, no eres nadie. Allí con el cubata apoyado en la barra, como español, viendo cómo los demás bailan. No vayas a Colombia si no sabes mover un poco el cuerpo y la salsa, porque lo llevan en la sangre.
Qué ganas de ir a Colombia. Gracias, Paco.
Un abrazo.
Un
hasta
besazo.
El viernes que viene.
Hasta
adiós.
Luego,
hasta luego. Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.